Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco
y Glo,
y nos encanta hablar de muchos temas.
Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
Empecemos.
Hello, están escuchando el episodio 33 del Club del Ketchupcito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y como siempre, me encuentro en compañía de nuestra amiga, mi querida compañera de podcast, Glo. ¿Cómo estás, Glo?
Hola. No solo soy tu compañera de podcast, soy tu compañera de máster y tu compañera de, Proyecto Ghibli.
Me están enterando todos en este momento. ¿Qué sigue? ¿Que somos amigos? ¿Que no estamos contratados en un estudio de grabación?
¿Qué? ¿Cómo?
Revelando verdades. Ah, no es cierto. Claro, por su apoyo, mi querida Glo es de mis mejores amigas. Y qué bonito estar de nuevo en un episodio más. Y por supuesto, esta vez con invitadísimo especial, usted, que nos escucha. Por supuesto.
Me hiciste acuerdo a 31 minutos del señor invisible mudo.
Ay, qué mal.
El invitadísimo especial del día de hoy, el señor invisible mudo.
Debo confesar que no he visto 31 minutos.
¿Qué? Ay, ya no somos amigos. Retiro lo dicho.
Una disculpa pública a todos, especialmente a nuestros amigos chilenos. Rafa, lo siento por decepcionarte.
No.
Sí, yo sé, es demasiado referenciado 31 minutos. Y siempre, esto es una confesión.
Está gratis en YouTube, Marco, no tienes ni una sola excusa.
A más de 30 episodios de empezar este podcast ya. Me quito las vendas.
Retiro mi amistad. No, tienes que ver. Desde mañana empiezas y ves todo.
Ok, vas. Prometido. Sí, vivo viendo referencias de 31 minutos enfrente mío y sin saber qué pedo.
Es que no puedes ser latinoamericano y no haber visto 31 minutos.
Yo sé, yo sé. No sé dónde estaba yo mientras todos los demás veían. Pero bueno, sin ánimo de excusarme, también debo decir que siempre llego tarde, muy tarde, al tren del mame, como dicen en México. Siempre llego tarde a las cosas, siempre soy el último en conseguirse lo que está de moda. Así que, pues nada, es algo muy común en mi vida, pero que puede cambiar, por supuesto.
Bueno, ¿qué más? ¿Alguna novedad de esta semana, niño Marco?
Oye, pues no, extrañamente no mucho sucede porque me consume el trabajo. Está llegando muchas cosas, no he tenido tiempillo para cosas personales, para proyectos personales, pero por supuesto, para lo que sí siempre tendré tiempo es para conversar aquí en el Club de Ketchupcito. ¿Cómo no?
Oh. Sí, claro que sí.
¿Y tu semana cómo va? ¿Qué otro producto has encontrado en tiendas cercanas que nos puedas recomendar?
Producto no, pero ya salió la subdivisión de como más adulta de Disney Plus que se llama Star.
Oye,
salió hoy.
Sí.
Al menos para Europa y no he visto nada interesante ahí todavía, pero pinta bien.
Increíbles. ¿Cómo ya finalmente es este gigante ratón se ha tragado completamente a Fox? Para quienes no estén al tanto, pues Disney compró Fox. La cadena de canales Fox, de contenido Fox. Eso es noticia vieja. Pero lo nuevo es que ya se hizo oficial, ya se borró el logo de Fox. Y ahora solo veremos un logo que dice Star. ¿Stars o Star?
Star. Y no hables así de mi jefe. No, la verdad es que sí es un imperio ahora y
Claro.
en parte bien porque se tiene acceso a todo este contenido, pero no sé, se está monopolizando todo.
Sí, exacto. Eso es lo que a mí más me impresiona, más allá de que sea una compra más y que sean negocios de grandes industrias ya. Sí se me hace chocoloco porque yo fui de los chicos, por ejemplo, que vio cómo Fox Kids se transformó en una cosa llamada Jetix y luego se convirtió en
Disney XD es la evolución de Fox Kids.
XD. Así es,
What
así
the
es.
hell?
¿No sabías?
No tenía idea.
Sí. Claro, ninguno de nosotros en aquella época lo supo o lo entendió, pero Jetix fue como una transición empresarial, digámoslo así. O sea, todavía no estaba en manos de Disney, pero tampoco estaba muy a las manos de Fox. Pues pongámosle Jetix, por alguna extraña razón. Y luego pasó a ser Disney XD. Así que, bueno, me imagino que ya hay un montón de chicos y chicuelas que ni idea de qué estamos hablando, pero sí, somos de aquella generación.
Bueno, yo sí he visto algunas cosas de Disney XD y no sabía lo que me acabas de decir y ahora todo tiene sentido.
Sí. Hay muchas. Cuando te pones a indagar de qué cosas ha comprado Disney, te quedas como que, ¿what? ¿Esto también es de Disney? Yo no sabía, o sea, recuerdo mucho una clase cuando estábamos estudiando diseño de marca en la universidad y el profe nos mostró un esquema de las marcas sobre las cuales dominaba Don Mickey Mouse y ahí habían cosas que no tenían nada que ver con Disney, que nada más, o sea, hay cadenas de hoteles que son propiedad de Disney y yo como que, ¿qué?
Claro que sí.
Chocoloco. Y bueno, claro, me preocupa también lo que tú mencionas, de lo que se monopoliza todo. O sea, antes estaba chévere que hubiera competencia, la competencia como que impulsa a que cada vez se hagan mejores cosas. Pero ya cuando todo es como dueño del mismo, es como que, bueno, nadie pierde y nadie apuesta.
Claro.
Pero
O
bueno.
sea, ya no hay como ese impulso para decir yo soy mejor y le gano por tales cosas, sino porque todo termina
Claro.
siendo producido por los mismos.
Claro. ¿Y sabes qué es muy injusto? Que otras personas, otras entidades, intenten concursar contra Disney y ya no puedan, porque Disney ya es demasiado grande.
Claro.
Y ahora que mencionamos esto, ¿por qué no hablamos de las injusticias de los concursos?
Sí, es el gran, fue una muy buena transición para presentar el gran tema de hoy.
Mira, estamos al tiro con las transiciones. Señor editor, por favor, música de suspenso.
Chan, chan, chan.
Así es, en este episodio del Club de Ketchupcito vamos a desvelar las injusticias, los atropellos, las cosas feas, el oscuro mundo de los concursos. Bueno, que tienen que ver sobre todo con el ámbito creativo. Pero el oscuro mundo de los concursos.
Estamos súper lúgubre.
Sí, esto cabe perfectamente en octubre, la verdad.
Sí, amerita ese estilo de voz.
Sí.
A ver, yo cuento el background de por qué salió este tema, especialmente en esta época, y es porque, a ver, este ha sido el timeline de este concurso. Yo vi una convocatoria para un concurso en una página web de rediseñar un packaging para un producto de una marca muy famosa de la que no voy a hablar.
Porque no nos está pagando.
Porque no nos está pagando. Ni por el concurso, ni por hablar aquí.
Entonces.
En todo caso, esta convocatoria la vi a finales de junio del año pasado.
Okay.
Entonces, había que mandar la propuesta de este rediseño se tenía como un mes más o menos para trabajar en la propuesta. Entonces, exactamente el 23 de julio mandé mi propuesta y me acuerdo del día porque es el cumpleaños de mi papá.
Ok, un saludo a Don Glo, al vecino Totoro.
Sí. Y nada, entonces mandé y decía que se cerraba ese día, ¿no? La oportunidad de meter tu propuesta. Ajá. Entonces mando todo bien, no tuve noticias como hasta septiembre, o sea, unos 2 meses después.
Ok.
Que me pidieron unos cambios, mandé los cambios, pasaron otros como 2 meses. O sea, en noviembre me pidieron otros cambios, los mandé casi enseguida, me dijeron una cosa chiquita más, mandé todo bien. Y a finales de noviembre me dijeron y me confirmaron que gané el segundo lugar en este concurso.
Yeah.
Y yo pues súper feliz, ¿no? Porque dije, me voy a meter a esto porque me parece interesante, así tengo algo más para mi portafolio, me da como el impulso como para hacer algo más afuera de mi trabajo y tengo algo de tiempo libre y veamos qué sale. Y si no sale nada, por lo menos tengo algo más para mostrar en mi portafolio.
Ajá.
Entonces, la verdad, entré sin esperar nada y ganar el segundo lugar es un premio importante y grande, ¿no? No sé cuántas personas habrán entrado al concurso, pero bien. Entonces, como se demoraron tanto en decidir y no sé qué, nos dijeron, normalmente los pagos son a 120 días, pero como el cliente se ha demorado en decidir y no sé qué, vamos a adelantar el pago a 60 días.
Uh-huh. A ver, para una pausita ahí, un pequeño paréntesis para quienes no sepan, que a mí me pasa que yo no tenía ni idea de esto. Suele pasar, y es muy común en trabajos o en ese tipo de sucesos, que el tipo de pago se haga a un mes de, uh-huh, de que se fija o que se recibe el cobro, ¿no? Quería hacer ese paréntesis. Continúa, quería, Glo.
Bueno, entonces 60 días desde ahí son 2 meses, sería finales de enero, ¿no?
Ajá.
Lo que hubiera esperado ese pago. Entonces, a finales de enero, como veía que no tenía respuesta ni nada, no, y el rato que me confirmaron eso y que dijeron que iba a ser el pago a 60 días, me mandaron para que firme un contrato de derechos de uso de las fotos y los mockups que hice, que quieren, uh-huh, utilizar para la página web, y una solicitud de pago. Entonces, ajá, firmo eso, mandé como el WeTransfer con las fotos, todo bien. O sea, de mi parte, así todo muy cumplido, ¿no?
Por supuesto.
Y a finales de enero mando un mail diciendo como...
¡mi plata!
Mando, ¿no? Y los billetes.
Where's my money?
Y entonces... mando este mail diciendo como han tenido alguna noticia, no sé qué, o sea, muy educada y respetuosa, obviamente. Y me responden que ya no están trabajando con esa plataforma para los pagos, no sé qué, y que ahora solo lo hacen con PayPal y que les mande la solicitud por PayPal y no sé qué, no sé cuánto.
¡No! ¡God, please, no! ¡No! ¡No! ¡No!
Bueno, mando todo otra vez. Después pasa un par de semanas, sí, como hace unas 2 semanas, mando de nuevo un mail, me mandan a mí un mail diciendo que habían perdido el link de WeTransfer en el que mandé las fotos y no sé qué, y que sí les podía mandar otra vez. Y cuando mandé otra vez eso, me dicen, y mira, si nos puedes firmar otra vez este contrato, y si no, y es como, ¿por qué pierden los documentos que firmé hace 2 meses? Súper desorganizado.
Muy mal.
Y entonces a la final me dicen, el pago se va a hacer este miércoles 17 de febrero. Ok, uh-huh, todo bien. Después me dicen, no, el pago se hará el día viernes. Y nada, y el viernes mandé un mail diciendo, como no he recibido todavía el pago, ¿qué pasó? Y el lunes me dicen... confírmanos por favor si recibiste el pago. Es como, no he recibido nada, por eso pregunté el viernes. Entonces, no, es que ¿sabes qué? Que algunos giros que hicimos no han salido a tiempo y no sé cómo, y o sea, un montón de excusas y largas y cosas cuando todo lo que yo he hecho ha sido súper puntual.
Claro.
Y entonces, sí, le dije a la chica con la que mantengo comunicación que... a la final eso a mí me hace entender que no es una empresa formal, que no son profesionales y que esta falta de comunicación y de puntualidad en las cosas, uh-huh, a mí me desalienta. O sea, yo como voy a... La verdad es que no voy a volver a hacer un concurso como estos, uh-huh, de ningún tipo, pero en todo caso, ¿cómo yo voy a volver a hacer algo para ellos o con ellos? ¿O cómo voy a recomendarles a mis amigos o colegas que se unan a estas cosas si es que todo ha sido tan desorganizado?
Claro.
Entonces, bueno, ya sabes que muchas gracias por tu opinión, que eso nos ayuda a mejorar, que no sé qué, pero pues, bitch better have my money.
Sí, y lastimosamente la experiencia que tú nos estás contando, Glo, es una experiencia que viven muchos y que lastimosamente vivirán muchos otros también, colegas, compañeros y gente en general que tiene que ver con el ámbito creativo, y que se subestima bastante, sobre todo a la hora de los concursos y este tipo de cosas. Básicamente, te han hecho trabajar un montón y ya ha pasado un montón de tiempo. Tú ya has cumplido con tu parte, ya entregaste los archivos, ya te notificaron, cumpliste con toda la burocracia. No, ¿burocracia qué dije?
La burocracia.
La burocracia. Y aún así no te cumplen con tu parte, ¿no? Que es...
Claro.
Reclamar. Y aún, fíjate lo problemático que es esto, tú eres una de las ganadoras.
Uh-huh.
Curso. Ahora imagínate todo el pedo y la injusticia con el resto de participantes que, como lo has dicho, no te contaron cuántos son y muy seguramente, como en la mayoría de los casos, es un montón de gente que se tomó el tiempo, hizo el esfuerzo, envió su trabajo y que, pues, básicamente les valió madres, ¿no?
Sí, y no solo eso, o sea, yo tengo la muy grande suerte y fortuna de que en realidad no necesito ese dinero. Es como un lindo extra para tener ahí guardado, como uh-huh, mi reserva por si acaso cualquier cosa pase, y no es que necesito. Pero imagínate si es que yo necesitara ese dinero. O sea, claro, sobre todo en este tema de la pandemia, que tanta gente está mal, y que haces tu trabajo y ganas el concurso, y de verdad necesitas ese dinero, y que te llegue 4 meses después, no es viable, no está bien.
Uh-huh. Así es. Y mira, fíjate que precisamente como íbamos a hablar de este tema, me puse a indagar sobre todo el rollo y qué otras opiniones hay en internet sobre lo que pasa con los concursos. Y descubrí que a esto ya se le denomina de alguna manera. Yo no tenía ni idea y encontré el término trabajo especulativo.
Ay, espera. Tú no has contado, no has compartido si tienes alguna experiencia con los concursos también.
En mi experiencia he tenido momentos buenos y otros muy malos. Como estaban los dos lados de la moneda. Al principio de mi carrera, lo que yo más buscaba era como darme a conocer. Y en los primeros semestres de diseño yo mandaba mi trabajo a cuanta convocatoria había. No eran concursos como tal, sino era más como para tratar de ser expuesto en alguna revista, en alguna exposición. Pero a fin de cuentas terminaban siendo concursos también. Yo estaba compitiendo con otras personas, mostrando mi trabajo, enviando archivos y cosas que me tomaba yo mi tiempo para participar en, ¿no? Y uh-huh, por supuesto, como yo apenas empezaba, mucho de mi trabajo fue como que rechazado, no pasé a muchas cosas y sin embargo lo intenté muchas veces. Y también entiendo el por qué hay gente que sigue participando, porque yo en ese entonces no tenía tanto interés en ganar como tal, sino tener la experiencia de que vean mi trabajo, ¿no? Y de ahí sale otra cosa que lastimosamente se usa mucho para camuflar las injusticias, que es la exposición, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, yo me creía el cuento de, claro, es que van a mostrar mi trabajo, vale la pena, por supuesto, que más gente me vea porque nadie me conoce. Y ya con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no es tan justo el asunto, de hecho no lo es para nada. Y ya para cuando como que encontré ya más trabajo, digamos así, empecé a recibir pago, empecé a ver de verdad lo que valía, lo que yo hacía, me di cuenta de que mucho de lo que yo estuve enviando estas convocatorias en un principio, pues nadie me lo pagó.
Y es trabajo que en el que invertiste tu tiempo y tu esfuerzo y todo tu conocimiento y al final...
Y yo muy malamente pensaba, claro, como yo soy un estudiante y no me he graduado todavía, pues no vale que yo ande reclamando cosas. Y estaba muy equivocado. Ese es otro de los grandes errores detrás de este asunto. Como yo apenas estoy comenzando, pues no tengo derecho a exigir nada. Y no. Todo nuestro trabajo en el nivel que estemos es válido. Por supuesto que no todo el mundo puede cobrar lo mismo, por supuesto. Pero que es válido, es válido. Y lo bueno fue participar en convocatorias de exposiciones que sí que me ayudaron mucho para ser reconocido, donde hubo mucha gente y donde obtuve conexiones con clientes y más personas como que empezaron a saber quién era el chico de las ilustraciones que venía de para allá, de un pueblito al sur de Colombia. Pero creo que fui como de los pocos que contaron con la fortuna de sacar de verdad un provecho de participar en estas convocatorias. Porque luego yo dejé de hacerlos. Luego, cada vez que yo veía convocatorias y de hecho concursos como tal para productos como logos, ilustraciones, portadas, ahí sí me di cuenta de un montón de injusticias terribles. Y lo que ya me hizo dar cuenta de que esto era básicamente robo fue la última vez que participé en un concurso que esta vez sí fue para creo que era una portada. Supuestamente era una portada de un cómic colombiano.
Uh-huh.
Y me hacía mucha ilusión que mi trabajo estuviera en la portada de un cómic. Y quien organiza el concurso se contactó directamente conmigo. O sea, ya había visto mi trabajo en exposiciones. Me dijo, oye, está muy bueno tu trabajo. Participa en mi concurso. Envíame tu propuesta que mejor dicho, me encanta tu trabajo y fijo ganas. Y yo, bien altamente, pues le creí. Y al final, el tipo recibió mi trabajo, había prometido como un intercambio, en plan de si lo imprimimos, te enviamos copia, no sé qué, y dije, vale, perfecto, me encantaría. Me hacía mucha ilusión que mi trabajo estuviera en la bendita portada y eso me cegó. Y no, el tipo se perdió, jamás me volvió a responder nada.
¿Y tú ya habías mandado el arte final?
Yo había enviado mi trabajo, exacto. Y nunca supe qué hicieron con mi trabajo y nunca me recompensaron absolutamente nada.
Oh.
Y yo dije, chingue su madre, yo no vuelvo a participar en nada, ni le vuelvo a creer a nadie, porque, o sea, me dio mucha rabia y la verdad que fue muy decepcionante saber que se pasaron por la galleta tu trabajo y el tiempo que le dediqué a eso, porque sí que le dediqué mucho tiempo, era una portada con varios personajes. Y uff, que me maté haciendo esas madres mientras tenía que presentar trabajos de la universidad, trabajos con clientes reales. Y bueno, nada, ese fue como mi golpe contra la realidad a la hora de los concursos.
Sí, es que es súper injusto de lo que tú me estás contando ahora o no te estás contando ahora.
Uh-huh.
Porque tú tienes que saber... O en general el público tiene que saber la cantidad de tiempo que se invierte en una ilustración, ya sea simple o ya sea súper detallada, porque es algo... A ver, tú también quemas calorías pensando, ¿no? Es como correr una maratón. Terminas cansadísimo después de hacer eso y es muchísimo trabajo y mucha práctica y años y años y años de estudio y de... valga la redundancia, practicar para que a la final no se te reconozca de ninguna manera y que básicamente te ghosteen, o sea, que te estén sin responder por meses y que luego nunca sepas qué pasó y tal vez y ni siquiera salió tu portada, tal vez por alguna razón el proyecto se cayó, pero no les costaba nada responderte un mail a decir, ¿sabes qué? No vamos a utilizar, muchas gracias por tu tiempo, por exacto. Último, ¿no?
Exacto. Y bueno, de ahí sí ya el resto de cosas las he observado como espectador y muy tristemente veo muchas veces en Facebook gente que se queja de concursos porque han vivido lo mismo que nosotros hemos vivido y siguen muchas personas actualmente sufriendo por estas injusticias de los concursos. Que lo ideal sería que fueran responsables, que pagaran lo que vale tu trabajo, ¿no? Pero se sigue tomando muy a la ligera y básicamente pidiendo trabajo gratis a tope. Porque una cosa es, yo qué sé, el concurso para una exposición a, yo qué sé, en algún local, ¿sabes? Y otra uh-huh. cosa es que una gran marca te pida el diseño de su nuevo logo y que ellos facturen con tu trabajo, que sea el rostro de su empresa y que a ti no te corresponda absolutamente nada. Y aparte de eso, que te sean, que te exijan ceder tus derechos, que no se te reconozca, que luego te roben tu trabajo. Eso es lo peor. Pasa un montón de cosas. Y precisamente por eso es que es importante que en este episodio hablemos de este lado oscuro de los concursos.
Y ahora sí podemos hablar y definir el trabajo especulativo.
Así es. Como les contaba, indagando sobre este asunto, encontré el término trabajo especulativo, del cual yo no tenía ni pinche idea. Y hay bastante que puedes encontrar en internet, googleando un poco sobre trabajo especulativo. En inglés es muy común el término spec work. Y encontré en un blog de una chica llamada Laura López, que lo pueden, muy recomendado. Su página es lauralofer.com y ella define muy bien en uno de sus blogs el significado de trabajo especulativo. Ella dice, esta denominación ha sido utilizada en los últimos años para referirse al trabajo creativo que se realiza sin una garantía de ser pagado. Palabras más, palabras menos, trabajo gratis, ¿no?
Sí, es otra forma más elegante de decir trabajo gratis.
Exacto.
O trabajo con alguna esperanza de que en algún punto de la vida te paguen.
Ajá, donde hay una promesa de que se te va a pagar, pero definitivamente no se te paga. Y el hecho de que no haya una garantía, ahí es lo especulativo. Porque es donde tal vez haya reconocimiento, y más adelante te podemos pagar. Cuando termine el concurso, te damos esto, te damos lo otro. Ahí eso es todo especulación. Y bueno, como dicen mis compatriotas, plata en mano, culo en tierra, ¿no?
O es como, otra cosa es, mándanos la propuesta y si nos gusta te pagamos.
Así es.
Olvídate.
Exacto. Así que, para entrar en el asunto, comencemos con definir o nombrar algunos de los formatos en los que es muy común encontrar el trabajo especulativo, ¿vale? Uh-huh. El primero del que hemos estado hablando, los concursos. En estos casos, el cliente pide que los diseñadores o los artistas participen, entreguen sus propuestas e ideas a cambio de optar por un premio económico que es solamente para el ganador final. Ojo a esto.
O tal vez los últimos tres puestos o algo así.
Ajá. En este caso, todos trabajan gratis, excepto el ganador. En muchos de los casos, los trabajos se exponen en internet abiertamente y esto es muy grave, corren el riesgo de ser plagiados o utilizados sin permiso. Porque claro, lo que subes a internet ya no lo controlas, o sea, se va y no vuelve. Por eso es que es tan injusto lo de los concursos, porque hay mucha gente trabajando, exponiendo lo que ha hecho y no hay la garantía de que se le pague a todos. Lo ideal sería, en un mundo ideal, en un mundo de ensueño, lo ideal sería que primero buscaran profesionales y que a cada participante se le pague su participación, independientemente de que si gana o no, que se pague su participación ya es valorar lo que ha hecho. Porque es una persona que se ha sentado horas culo ahí a darle a tu propuesta y si no se le paga nada, el hecho de que se exponga no es un pago suficiente.
Sí, y a ver, otra cosa es, por ejemplo, que tú hagas la investigación previa de algunos diseñadores más o menos en el estilo que quieras buscar o que estés pensando y pedir una cotización y en base a esa cotización decidirte por uno y pagar por específicamente el trabajo de uno de ellos, ¿no? Recibir claro. 80 propuestas diferentes para de ahí decidir, porque primero a ti como cliente te va a tomar mucho más tiempo decidir, y en segundo lugar también es, y más importante, también es injusto para todos los creativos que están trabajando para claro. ti.
Y de hecho lo que acabas de describir es muy común en otros procesos, como por ejemplo, se me ocurre la construcción de edificios o obras arquitectónicas, ¿sabes? Siempre hay como, vale, necesitamos un puente para este lugar. Y quienes participan, o cuando se da un concurso, digámoslo así, en estos casos, quienes participan pasan cotizaciones. Miren, nosotros le hacemos su puente y se invierte tanto, 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 tanto y bla. Se elige un ganador. Nadie pide 10 participantes y construyen 10 puentes y luego eligen el puente que les gusta, ¿sabes? Eso no se hace en ninguna otra profesión, lastimosamente, o que yo sepa. No es nada como que se haga esto. Nadie dice como, señores restaurantes, necesito la comida para mi boda. Por favor, cada uno de ustedes prepare los banquetes y elijo cuál es el que me gusta más y el que claro. me gusta, ese lo pago. No, eso no pasa.
No, y sobre todo cuando hablas de estos concursos de arquitectura o de obras públicas, bueno, al menos en Ecuador están por ahí basados en quién paga más para poder entrar al concurso.
Bueno, ya si nos vamos a meter en cuestiones de corrupción, ya es
otra cosa. Dejando eso de lado, es injusto en como lo que tú estabas diciendo, porque es muchísimo trabajo, investigación, recursos y todo lo que se utiliza, sobre todo en oficinas tan grandes, y es mucho tiempo, y tiempo es igual a dinero, que estás invirtiendo por si ahí hay la posibilidad de que seas tú el contratado.
Claro.
Y a pesar de que son obras gigantes y millonarias, no quita que estás trabajando gratis a la final.
Exacto. Bien, tengan en cuenta eso. Esto pasa en concursos. Otro de los lugares o formatos en los que se puede encontrar este trabajo especulativo es lo de promesas de trabajo en un futuro, que eso también es súper común. O sea, tipo, ahora no tenemos dinero, pero si nos haces este favor, en cuanto la empresa vaya bien, te pediremos más trabajo y ahí sí te pagaremos. Y eso pasa también un montón. En plan de, es que estamos emprendiendo, apenas está comenzando el asunto, pero cuando reviente esto, mira, ¡pum!, tu dinero.
¿Qué garantía tienes tú de que va a reventar?
Exacto. Y eso lo leí en un comentario de Facebook, en este momento no recuerdo quién lo habrá dicho, pero mencionaba alguien que cuando uno está emprendiendo, hay que hacer inversión, ¿sabes? Ah, ya recuerdo. Esto lo escribió un amigo, otro colega artista que es muy talentoso, se llama Juan Calle. Y él lo dijo muy bien, y es que cuando tú estás emprendiendo y comenzando una empresa o un proyecto, hay que hacer una inversión. Y se contempla inversión para todo, para materiales, para el local, para los empleados, lo que sea. Pero por alguna razón, la marca, el logo, la ilustración, eso sí no es una inversión, para eso no hay que invertir, para el diseñador, para el artista. Para ellos sí, cuando tengamos plata, ahí sí le reconocemos lo suyo, pero antes no. Y este formato de estar prometiendo cosas también es trabajo especulativo.
Claro, es como cuando compras algo con tu tarjeta de crédito y dices, sí, ya cuando me paguen pago la tarjeta, pero nunca llega ese pago y ya te quedaste con la deuda. Es de eso.
Ajá, exacto. Y en el caso de los bancos, ahí sí que pagas consecuencias. Pero con nuestro gremio sí que es muy injusto esto. Por supuesto, entiendo que mucha gente tenga muy buena fe, pero vale, así como inviertes en otras cosas, nuestro trabajo también vale y también debes invertir. Así que para quienes les lleguen estas propuestas de, mira, hazme el loguito, que eso ya cuando estemos montados ya... O que luego te podemos contratar, luego te mandamos más trabajo, luego te llega más. No, eso es falacia.
Sí, y otra cosa también es muy diferente cuando es algo que viene de ti. Es decir, si tú ves que, por ejemplo, tu amigo está sin trabajo y está luchando y no sé qué, le dices, ponte lo tuyo propio, yo te hago el logo y me pagas después, porque sale de ti, de tu corazón y de tu bondad. Es claro. Muy diferente.
Claro, por supuesto. Otro de los formatos de trabajo especulativo son las promesas de visibilidad y recomendación a otros, que es un poco de lo que estábamos hablando anteriormente. Es también habitual que te quieran pagar poco o nada con el reclamo de que su proyecto es la bomba y tu trabajo va a tener mucha exposición y, mejor dicho, los clientes te van a llover. Mira, fíjate. Y no, básicamente volvemos a lo mismo. Mientras no haya nada concreto, nada real, las promesas de visibilidad se van a quedar en eso. Promesas nada más. Y con promesas no vas a pagar tu arriendo, ni tus servicios, ni tu comida. No hagan esto. Para quienes quieran conseguir trabajo de esta manera, por mejor fe que tengan, la palabra o lo que prometan no es válido para nosotros. Y esto va también para nuestros colegas. Aceptar ese tipo de cosas le hacen daño al gremio también. Es que eso es lo malo de este asunto. Cuando aceptamos este tipo de promesas especulativas de trabajo, la estamos embarrando no solamente para nosotros, sino para todos. Porque claro. Luego va a haber, no falta el cliente que diga, ¿cómo? ¿Qué? ¿Me estás cobrando? Pero es que este otro tipo no me cobró nada. Y este otro también dijo que cobraba más barato. Este otro también aceptó por exposición, así que ahí la estamos embarrando todas.
Mira, yo me uní a esta plataforma en donde tú pides tu, no sé, como en la que yo hice el concurso, ¿no? O sea, es como las empresas grandes se meten a la plataforma y dicen, yo necesito, no sé, nuevas ideas para mi campaña de mi marca de cerveza. Y tienes un montón de gente que te está lanzando ideas. Entonces tú como empresario dices, ah, qué bien, yo no tengo que gastar en que me den todas estas ideas y solo pago la que me gusta.
Exacto.
Y entonces tú como empresario, como decimos en Ecuador, estás haciendo la zapada. Porque es como aprovecharse, ¿no?
Claro. Y,
a ver, de nuevo, yo me metí en este concurso porque dije, es mi motivación para hacer algo de packaging, para tener en mi portafolio, y si gano algo, qué bien. Pero no puedo pensar o esperar que de eso va a depender mi sueldo, mi livelihood. Ajá. Todos los meses.
Claro. Bien. Otra de las formas en que podemos encontrar el trabajo especulativo es cobrar por comisión de venta. Es cuando alguien te pide que hagas los diseños para, por ejemplo, camisetas para su tienda online, y que por cada una de estas camisetas que sea vendida te van a dar un porcentaje. Uh-huh. Y claro, según ellos, el éxito del negocio recae directamente en que tus diseños le gusten a la gente. Y vaya que eso es un gran lío. Yo, precisamente hablando de este ejemplo, yo ignoro y deniego todas las propuestas de trabajo con marcas de ropa, porque precisamente se me hace muy injusto cuando compran diseños para explotación textil de pequeñas cositas, ¿sabes? Cuando no se reconoce. Y hoy en día, de hecho, que trabajo en un gremio que tiene que ver con lo textil y que me doy cuenta de cuánto me pueden pagar y cuánto vale mi trabajo, de verdad, yo digo, uff, qué bueno. Todas esas veces en que no quise trabajar para alguien que estaba montando su negocito de camisetas. Que bueno, tampoco quiero desestimar a quien quiere emprender vendiendo camisetas estampadas. Pero es muy común que te digan como, vale, te pago tu ilustración para mis camisetas, vendo montones de camisetas y luego a ti no te pago lo que verdaderamente exploté, lo que hiciste, ¿sabes?
A veces funciona y te cuento una historia al respecto.
A ver,
el niño que hizo la voz de Simba en El Rey León, en inglés, no Jonathan Taylor Thomas, que hizo la voz hablada, sino el que hizo la voz cantada, La mamá fue muy inteligente y les dijo, porque le decían que le pagaban no me acuerdo cuánto, y ella dijo, no, páguenme menos, y de ahí una comisión por todo lo que haga la película, yo que sé, a 20 años o algo así. Y no, al final terminó gastando yo porque la película fue un gran éxito, pero la señora apostó en este caso.
Repite conmigo. Hakuna Matata.
¿Qué?
Hakuna Matata. ¡No te angusties!
Pues fíjate, qué bueno que haces ese paréntesis, Glo, porque podemos hablar de los royalties. Que eso sí que es un sistema válido de pago por la explotación de tu producto. A ver, en mi opinión, ¿cómo distinguir un caso de trabajo especulativo cuando el cliente no te está diciendo, mira, te vamos a pagar, vamos a producir tanto número de camisetas, pantalones, lo que sea de productos con tu trabajo y te vamos a garantizar el pago de esto? Está escrito, está en un contrato, yo creo que ahí sí estaría válido. Pero cuando es una promesa, cuando te dicen, mire, una partecita va directamente para usted por cada cosa que se venda, pero no te van a decir cuánto ni por cuánto tiempo, ahí ya estamos hablando de trabajo especulativo. En el caso que menciona Glo, es esto llamado los royalties, que es como un pago constante de crédito por la explotación de lo que haces. Puede que sea un poco complejo para quienes no estén familiarizados con eso, para mí lo fue cuando lo escuché por primera vez, pero es un pago justo por cada vez que se use lo que haces. Por ejemplo, esto es algo que pasó con el gremio de actores en Colombia, específicamente el caso de quienes actuaron en la novela, muy famosa novela Betty la Fea. Segunda vez que tocamos este tema en este podcast, de hecho.
Se dice de mí.
Resulta que en el caso de ellos, cuando trabajaron en esta telenovela, nunca se les firmó en su contrato un pago por royalties, por explotación de lo que hicieron. Y pues ya sabemos el éxito mundial que tuvo esta serie. Se vendió un montón de países, los derechos de volver a hacer unos remakes en cada país. O sea, hoy en día creo que hay una Betty la Fea en cada país del planeta. Hay un multiverso de Bettys. Y lastimosamente, se siguen retransmitiendo los episodios de la Betty original, pero por la explotación de esos episodios, a ninguno de los actores del elenco original se les está pagando actualmente. A ellos se les pagó cuando actuaron y ya, chao. Y lastimosamente se cometió esa injusticia. Entonces, para cerrar este pequeño gran paréntesis, el cobro de comisión por venta, si no está especificado, es un robo también, porque el cliente no te está garantizando cuánto realmente va a ganar de lo que tú estés haciendo, y si no te dan esas garantías, te pueden estar robando de frente, lastimosamente.
Que a la final es una apuesta, ¿no? O sea, es como tú tener el ojo anticipado como para ver o saber si es que el proyecto para el que trabajas va a tener éxito. Claro. Es como esto de Betty la Fea, tal vez los actores dijeron, ah, puede que no tenga éxito y a mí ya me pagaron por mi trabajo y nada más. Entonces, tal vez no anticiparon el éxito que iba a ser la novela, ¿no? Claro.
Lo ideal sería, mira, te pago tu trabajo y también te pago el derecho de uso por tu trabajo. Es decir, dejamos escrito en papel firmado, voy a producir tanto número de cosas por tu trabajo. Y si me paso de eso, ya tenemos que hacer un nuevo contrato porque lo estoy incumpliendo, ¿sabes? Bien, uno más de los formatos que es muy común es pedir una muestra, que te envíen una muestra. Pruebas de cómo abordarías el trabajo o ideas creativas antes de contratarte para comprobar, ¿no? Si sirves para lo que necesita el cliente. Si alguien te quiere contratar, ya existen medios como tu portafolio para que muestres de qué eres capaz de hacer, ¿sabes? Y si quiere una prueba, pues hay que pagar por la prueba también. A mí me pasó que una amiga muy cercana me dijo como, oye, mira que tal amigo está montando un negocio y está haciendo un concurso para la marca del negocio. Si participas, estoy segura que tú ganas. Dale, dale, por favor, participa. No sé qué. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si no me van a pagar, no participo. Y si tú estás muy convencida de que mi trabajo es bueno, pues muéstrale mi portafolio. Y ya está. Si él quiere, pues me contrata. Si no, no.
Claro.
Fue lo mejor que pude haber hecho. Porque después resultó que el tipo pidió un montón de muestras a un montón de gente que se tomó el esfuerzo de hacerle propuestas y a saber a quién habrá elegido, y por supuesto no a todos se les pagó. Si es que se pagó, ¿sabes?
No creo que les haya pagado, la verdad.
Exacto. Y esto de la muestrica, de nuevo, lo mismo. Tú no vas a un restaurante a decir, señor cocinero, ¿me puede dar una cucharada de todos sus platos? A ver cuál me gusta, y si me gusta, pues le pago, ¿no?
Claro. No le dices al doctor, ay, necesito una prueba de esta medicina y de esta medicina y de esta medicina, a ver si me funciona.
Claro. Eso no se hace en muchos otros gremios, pero en el nuestro sí, lastimosamente. Y esto, y de hecho ya lo hemos hablado en el episodio anterior, con que sea lo que nos guste, con que nuestra pasión sea ilustrar, que en nuestro rato libre nos guste dibujar, diseñar, hacer tipografías, eso no quiere decir que las muestras sean gratis. O sea, no somos ahí, una prueba de salsas en un supermercado para que cada quien pueda agarrar un pedacito y no cobrar, ¿sabes?
Sí. O sea, hay diferentes maneras de saber si es que el producto que estás ofreciendo es bueno, y entre esas es nuestro portafolio. Y si ya ven nuestro portafolio de trabajos para los que sí nos han pagado y ajá, que, o no sé, que lo hemos hecho, pero para nosotros mismos en nuestro tiempo libre, pues esa es nuestra mejor muestra y nuestra mejor cara hacia que sepan qué es, qué calidad o qué producto esperan de nuestra parte.
Exacto. Así que a tener en cuenta, queridos amigos y amigas que nos escuchan, para quienes son colegas nuestros y también para quienes quieren o están interesados en buscar algún colega que les trabaje y haga sus cosas. Es muy importante que las cosas se hagan claras, que se escriban en contratos, que se pague por nuestro trabajo. Y se lo dice alguien que dejó de participar en concursos hace muchos años, la verdad, porque no vale la pena. Si lo que se promete es cosas impalpables, y sobre todo hoy en día con la que estamos pasando y la que estamos atravesando, vivir de promesas no nos sirve para nada. Así que muchas pilas a nuestros colegas y a quienes busquen trabajo creativo, por favor, pónganse la mano en el considere, como decimos en Colombia, y reconozcan nuestro trabajo.
Sí, bueno, también con esto tenemos que hablar de dos excepciones importantes que hay, porque no vamos a, ya entendimos lo malos, entre comillas, que son los concursos y trabajar gratis en general. Pero hay dos excepciones que igual vale mencionar. La primera es trueques o intercambio de servicios. De esto hablamos en el episodio con Lía. Uh-huh. No necesariamente la compensación tiene que ser económica. No es que te tienen que dar dinero, sino que te pueden dar ropa, dar comida, algún otro servicio que estás necesitando, y así haces trueque más o menos por el mismo valor de lo que está costando en tiempo y en dinero lo que tú vas a invertir.
Exacto. Sí, está buenísimo eso. ¿Que te hago el afiche para tu concierto? Vale. ¿Me das unas entradas para mí y mis amigos al concierto? Ok, vale, perfecto. En ese caso, donde sinceramente ambas partes, quien trabaja y el cliente, acuerdan un pago, ahí está totalmente justificado el pago especulativo. Porque aunque no es dinero, sí que se está reconociendo lo que cuesta nuestro trabajo.
Claro. Y la otra excepción es algo que ya dije antes, pero que lo recalco de nuevo, son los trabajos pro bono. O sea, si le ves a tu amigo que está mal y le ayudas para que se monte su propia empresa y te pagará después, o no sé, tal vez es la fundación de niños pequeños que les están ayudando para que uh-huh. mejoren en el colegio, o no sé, alguna cosa que tú sepas que lo haces porque te va a ayudar a ti, les va a ayudar a ellos, está bien si tú voluntariamente decides regalar ese trabajo porque es una buena causa.
Uh-huh. Sí, sobre todo en el caso de cuando queremos apoyar o ayudar a la ONG que está luchando por pequeños niños, por gente con cáncer, lo que sea, es nuestra decisión apoyar, ayudar. Y lo importante es que aquí hay una conciencia de que cedemos nuestro trabajo, ¿vale? Que eso es lo importante, yo creo que es el factor diferenciador entre este caso de trabajar pro bono y los anteriores que hemos mencionado, que sí son bastante injustos.
Sí.
Así que, después de comentar y criticar todo este rollo sobre los concursos y las injusticias, ¿qué podemos recomendar, mi querida Glo, para evitar ser víctimas del trabajo especulativo?
A ver, algo que es súper, súper importante es cobrar siempre por adelantado. O sea, el rato que tú mandas una cotización con todas sus condiciones y los precios que estás cobrando, siempre pedir la mitad o un 40% por adelantado y el rato que te paguen ese adelanto, ahí empiezas a trabajar. No empiezas a trabajar si no tienes la seguridad de que esta persona es seria y respeta tu tiempo y tu trabajo y acepta tu cotización.
Total, total. Y yo no hago una sola raya hasta que no se ha acordado, no se ha firmado y no se ha adelantado. En el caso de trabajos particulares de freelance, ¿no?
No, igual en cualquier empresa o agencia de diseño, de publicidad, normalmente piden adelantos. A ver, si te dicen necesito que me financies o podemos hacer el pago en planes o algo así, le divides, yo que sé, en tres pagos o por cada fase de entregas que te paguen un poco o algo así, siempre está la apertura de hablar y negociar. Pero mientras no te paguen un adelanto o anticipo, no empieces.
Sí, de hecho, ese es un tip para quien no lo haga. Yo incluyo en mis cotizaciones un pequeño apartado donde especifico que el comienzo del trabajo se hace al recibir el 50% del pago. Puede ser menos, puede ser más, pero abiertamente se puede mencionar, y esto no tiene nada de malo, de que tú vas a comenzar a trabajar desde que se haga el pago. Y está buenísimo porque ahí ya hay un compromiso tanto tuyo como del cliente. El cliente ya ha invertido un dinero, por supuesto que tiene que cumplir con sus partes, y así mismo tú también. Así que esto, el pago por adelantado, es muy bueno para ambas partes.
Sí. La segunda manera de evitar el spec work, como hemos uh-huh. dicho, también es, y está relacionado con cobrar por adelantado, es cobrar la última parte antes de enviar los artes finales.
Uh-huh. Total.
Y esto es importante también porque muchas veces ya mandas tú tu arte final con todo listo y estás ahí sentado esperando a que te manden el siguiente pago, y hay gente, lamentablemente, hay gente que es muy deshonesta y que no, o sea, recibe ya todos los artes finales y de nuevo hace la zapada.
Ajá.
Y se queda con ya tus artes finales y no te termina de pagar.
Total. Y de nuevo, está muy bien, como tip les digo, envíen un preview, alguna parte, un JPG en nuestro caso, a baja resolución, y cuando esté todo aprobado y el cliente pague, vale, ahí te van mis archivos editables, todo tuyo, ya pagaste lo que vale mi trabajo, ahora sí está bueno que recibas lo que he hecho, ¿no? Precisamente para evitar lo que nos advierte Glo, que se vayan con una parte de nuestro trabajo y no paguen el resto. Bien, ¿qué otra recomendación tenemos, Glo?
Bueno, la última, y es súper importante, es firmar un contrato de prestación de servicios antes de trabajar.
Total.
Y esto, normalmente lo que yo hago es mandar, no un contrato en sí, pero con mi cotización, mando una lista de condiciones.
Claro.
Entonces, el rato que me pagan el adelanto, el anticipo, yo asumo que ya está firmado el contrato y que aceptaron las condiciones que yo especifiqué ahí.
Claro. Y como les venimos diciendo, mientras que esté escrito y firmado, ya tienes un soporte legal para que hagas cualquier reclamo en caso de alguna, de que se cometa alguna injusticia o que no se cumpla alguno de los términos. Yo sé y entiendo a quienes les da mucha pereza. Yo también soy muy enemigo de las cosas de adultos, de los papeleos, pero créanme que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Porque cuando empecé ya a trabajar con empresas y marcas ya grandes, digámoslo así, cuando ya el trato involucraba pagos más grandes, digámoslo así, en un principio dije, pero ¿por qué tengo que firmar tantas cosas? ¿Por qué tengo que hacer estas otras cosas? Y claro, cuando tú lees contratos, te das cuenta de las condiciones, a qué te estás comprometiendo. Y lastimosamente, cuando hay una injusticia, cuando te están robando tu trabajo y te están haciendo trabajar gratis, ante la ley, ante quien puedes denunciar el asunto, si no tienes nada escrito ni firmado, pues no hay mucho que puedas hacer, la verdad. Y ese es el gran problema de los concursos, por donde empezamos este episodio, y es que en esos casos no hay contratos legales la mayoría de veces, no hay. Y por eso muchas de las personas que participan injustamente pues se quedan sin una prueba con la cual poder reclamar sobre lo que se les haya quitado, ¿no?
Sí, y otra cosa importante que puede ser que también ayude o beneficie es firmar un contrato de cesión de derechos después de que está listo el trabajo. Y con esto me refiero a un ejemplo random, pero digamos que tú haces una ilustración, que alguien te pide una personalizada y después ves que esta persona está haciendo camisetas con tu ilustración, pero no te pagó por eso. Entonces tienes que saber hasta qué punto puede reproducir, si es que lo reproduce, y si no, que sea único uso personal.
Súper importante eso. Y fíjate que yo he visto convocatorias que desde que piden la propuesta de tu diseño, de tu logo, de tu ilustración, la piden de una vez con una carta donde cedas los derechos de uso. Y eso es totalmente injusto y eso es, ojalá pudiera ser denunciable, porque no, si no he ganado nada todavía, si no me han asegurado que van a pagar lo mío, ¿para qué necesitan una carta de ceder derechos? Por favor, infórmense muy bien sobre este asunto, que es bastante complejo y daría como para otro episodio, pero desde aquí les recomendamos estar muy al tanto del uso de lo que vayan a hacer de su trabajo. Y cuando estén pidiendo algo similar, cuando lean por ahí en letra chiquita lo de términos de derechos de uso, muy atentos, porque eso puede comprometer mucho de su trabajo y sobre todo su paga, ¿no?
Sí, y yo creo que en general el trabajo, lo que nosotros queremos decir y transmitir con este podcast, es que el trabajo creativo es importante, es muy importante, y por favor, valórenlo económicamente, apoyando a sus amigos, recomendando si es que han trabajado con nosotros y nos han pagado. Porque incluso con los episodios que tenemos, que son más light, que hacemos tops o conversamos de otro tipo de cosas, estamos reconociendo el trabajo que hacen todas las carreras creativas en general, y que es, en verdad, es muy importante, y de nuestro trabajo y de nuestra industria dependen muchas otras, y necesitamos crear un ambiente profesional en el que todos ganemos, o sea, que nosotros también podamos pagar nuestras cosas, porque es importante y tenemos que vivir de algo, pero que también ustedes se sientan bien con el trabajo que nosotros estamos haciendo para ustedes, y necesitamos que se valoren mucho más las carreras creativas.
Total, por supuesto. Muy de acuerdo contigo, Glo. Y sí. Ya se nos pasó la hora de este episodio. ¿Qué tal, Glo, si nos vamos con el ketchup tip de la semana?
El ketchup tip.
Glo, cuéntanos. Creo que ya has dado como 20 ketchup tips. ¿Hay alguno más que quieras agregar?
A ver. Es que estoy como un poco ardida con este tema porque es algo muy reciente para mí lo de que participé en este concurso. Entonces, tomando mi experiencia personal, es que como yo me metí en este concurso sin ninguna esperanza, ni ninguna expectativa, y aún así gané el segundo lugar, no puedo decir del todo así como es pésimo y no le recomiendo y no sé qué, porque un dinero extra, si es que ganas, tampoco es que te cae mal.
Claro.
Entonces, yo creo que mi ketchup tip sería, si es que están buscando tal vez un brief o tienen algo de tiempo extra o quieren practicar y mejorar sus habilidades, o esto de meterse así sin hacer el mejor trabajo que se pueda, pero sin tener ninguna expectativa o esperanza de lo que pueda salir, no necesariamente es algo malo.
Claro.
Pero sabiendo bien a qué es en lo que te metes y escuchando todo lo que nosotros hemos hablado de los concursos, nuestras experiencias, saber que no, el pago no siempre es puntual, a veces ni siquiera llega, no sabes lo que están haciendo con tu trabajo, no sabes cuánta más gente se metió en el concurso. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y evaluar antes de meterse, pero si es que a la final sientes que no tienes nada que perder, pues dale.
Claro, aunque sí, está buena esa aclaración. Hacia lo que vamos es hablar de lo malo de estar participando en concursos y este tipo de tratos injustos que se hacen. Porque, por supuesto, no podemos hablar por todos los concursos que se organicen en la web, no podemos hablar por todas las empresas o clientes que quieran hacer concursos o ese tipo de cosas. Pero sí que está bueno que nos informemos y sepamos y nos ayudemos entre todos a correr la voz de cuáles son las cosas a tener en cuenta a la hora de participar o ver o armar concursos también, porque muchas veces a lo mejor la gente no tiene una mala intención con un concurso, pero por no estar informado y por no saber es que comete este tipo de errores.
Entonces, aprendan de nuestra experiencia y de lo que les hemos contado y comentado hoy, y decidan ustedes mismos, porque hay pros y contras en todo lado.
Claro.
Y Marco, ¿cuál es tu ketchup tip?
Bien, pues para complementar de lo que estamos hablando y lo que tú nos recomiendas, querida Glo, les aconsejo mucho siempre estar informados sobre sus derechos, sus deberes, sobre papeleos y cosas de adultos. A mí sí que me ha beneficiado muchísimo. También cometí muchos errores, precisamente por la pereza de no indagar, no preguntar, incluso por el miedo tal vez a exigir mis derechos como ilustrador, como diseñador. Muchas veces creemos que no, es que como apenas estoy en la carrera, soy un estudiante, pues yo no tengo derecho a estar cobrando cosas. No, claro que no. En el punto profesional en el que vayas, siempre va a valer lo que tú vayas a producir. Por supuesto, si no va a cobrar lo mismo un estudiante de primer semestre a un tipo que ya ha hecho un máster, un doctorado o lo que sea. Eso es, lo tenemos todos en claro. Pero sí que en ambos casos, y de hecho en todos, nuestro trabajo vale. Así que los invito, mi ketchup tip es, infórmense sobre todo ese tipo de cosas. Derechos de uso, tipos de contratos, compromisos, leyes y deberes, que aunque sea una información no tan fácil de diluir, fíjense que en YouTube hay un montón de videos. En el caso de la investigación de este episodio, ahí encontré varios videos en YouTube hablando sobre qué es trabajo especulativo. Y como esos videos, hay un montón de herramientas, páginas web y demás, que nos hacen un poco más masticable enterarnos de qué va todo este pedo. Y entre más rápido nos enteremos, pues menos riesgo vamos a tener de ser víctimas de personas que se aprovechen de nuestro trabajo. Y no solamente lo hacemos bien a nuestro trabajo, sino que le hacemos muy bien al gremio entero. Así que esa es mi invitación como ketchup tip. Y
muy bien. Es?
Ah, bueno, no se olviden de darle átomos.
Sí. Como decía María, ay, amo los átomos. O me encantan los átomos, o algo así, dijo.
Sí, bien. Glo, cuéntanos, antes de irnos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes?
A ver, pueden ver mi trabajo en mi página web, que es mi portafolio, glovallejo.com, y estoy en Instagram como glo.designs.things. Ahí están mis ilustraciones y están bonitas. A ti, Marco.
Bien, a mí me pueden encontrar en todas las redes como @marcofer. Solamente tienen que cambiar la A por una X. Y ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en Behance, en otros lugares. Pero por supuesto que vamos a estar ahí muy atentos a seguir mostrando nuestro trabajo. También recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro fanpage en Facebook se llama El Club de Ketchupcito. Estamos en Instagram también como @ketchupcitoclub. Y pueden escuchar este y todos los demás episodios con invitados, con más temas, en las redes de streaming como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, y cada día aparecen otras cosas en donde aparecen otros episodios, sea donde sea que nos escuchen. Muchas gracias. Esperamos que tengan un muy bonito resto de semana y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Ketchupcito. Chao, chao.
Sí, bye.
No ha habido ningún robo, ningún crimen, ninguna injusticia, ninguna guerra. ¿No te alegra como ser humano?
¡Claro que no! ¡Esto es un noticiero, escuchaste! ¡Un noticiero! ¡Vivimos de la desgracia ajena!